Esto es Estoy Despertando, un podcast para poder romper creencias y dejar de limitarnos. Te invito a poder abrir los ojos y no volver atrás. Yo soy Delfina.
Y yo María. Nosotras estamos despertando.
¿Y vos? Hola, bienvenidos a otro episodio de Estoy Despertando. Seguimos re contentas, ya estamos sumando más y más episodios y hoy tenemos un invitado que Meli nos va a contar. Y para seguir despertando, creemos que también es fundamental hablar de un tema, del optimismo, de las tendencias que se convierten en nuestras creencias limitantes también. Lo vamos a ver desde el punto de vista del coaching. Meli, ¿querés contarnos quién nos va a acompañar en el día de hoy?
Dale, Delfi, te cuento. Estamos acá con Facundo, él es psicólogo y coach ontológico, así que bienvenido. Facu, muchas gracias por estar acá. Contanos lo que nos quieras contar de vos.
Dale, por favor. Bueno, primero que nada, un gusto. Unas genias que me contactaron. Se ve que estuvieron viendo un poco el contenido de lo que es de un Instagram que tengo, que es a pensar en positivo. Yo ahí trato de volcar un poco lo que es mi conocimiento de psicología y coaching. Y no, es un camino de vida para mí, en las escuelas de la psicología. A mí me llama mucho la atención lo que es la psicología positiva, y el coaching me llama la atención todo lo que es el crecimiento personal, así que ahí estamos. Ese es un poco mi mundo en este último tiempo.
Facu, gracias por estar acá con nosotras. Primero quería decirte que tu Instagram me encanta lo que transmitís, la verdad que está muy bueno, así que todos los que nos están escuchando vayan a Instagram a buscarlo. Y para empezar yo quería contarte que nuestro podcast se llama Estoy Despertando, ¿no? Y lo que hacemos nosotras es intentar romper creencias que son arraigadas de la sociedad, mismo nosotros tomamos muchas de esas creencias y nos las tomamos para el día a día, las vamos naturalizando y la verdad es que está bueno entrar a replantearse un montón de cosas, a ver si son así, si nos convienen, si nos hacen bien también. Entonces, tenerte invitado, ya que sos coach y psicólogo y demás, para que nos cuentes más o menos qué es una creencia limitante, para poder entender qué es, y de esa manera, bueno, sabemos qué es, tenemos el concepto, ¿no? Bajarlo lo más criollo posible, y cómo podemos hacer para romper con eso. Así que nos gustaría si nos puedes contar un poquito de eso.
Bueno, buenísimo. La creencia limitante dentro de lo que es el término del coaching ontológico tiene que ver mucho con lo que son las tendencias. Nosotros tenemos acciones, o sea, tenemos pensamientos que en determinado momento de nuestra vida nos sirvieron. Como poner un ejemplo, si nosotros pataleábamos de chicos, nuestra mamá, nuestro papá nos daban más bolilla y nos daban comida y demás. O sea, nos respondían en ese momento. Si a nosotros, siempre que pataleábamos, siempre que nos quejábamos, nos respondían de esa manera, es como que empezás a acostumbrarte de alguna manera que la queja te va a traer resultados. Si vos, tus padres, tu madre, por ejemplo, no te daban bolilla, si directamente no te daban bolilla si no te quejabas, es muy probable que vos arrastres esa tendencia de a poquito. Yo te estoy poniendo el ejemplo de nosotros de chicos, pero puede ser cualquier cosa. O sea, son acciones que vos realizabas en determinado momento para lograr determinado resultado. Según el coaching, nosotros nos movemos siempre por resultados. Hay un resultado que nosotros queremos lograr, algo que queremos alcanzar. Y ese resultado, nosotros realizamos ciertas acciones para lograr ese resultado, y hay varias acciones que quedan como en transparencia. Acciones que repetimos tantas veces que se convierten en hábitos. Una vez que eso se vuelve un hábito, no queda mucho camino para que eso se vuelva una creencia. Cuando vos ese cuento te lo compraste, cuando vos te empezaste a creer que actuando de tal o cual forma vas a conseguir tal o cual cosa, ahí es donde nace tu creencia. Y el término limitante es porque la creencia puede ser, llevándonos más para el término de tendencias, creencia y tendencia, la tendencia puede ser limitante o posibilitante. ¿Sí? ¿En qué? En función del resultado. Es limitante si lo que vos estás haciendo, lo que vos crees, no te acerca a tu resultado. Y es posibilitante si lo que vos estás haciendo o crees, te acerca a tu resultado. Ahí viene el término del limitante. Es que te está limitando en lograr algo que a vos te importa.
Wow. No, quedé como asombrada. Esa parte la tenía ahí dudosa, no sé.
La verdad que sí, fue clarísimo cómo explicaste todo. Encima siento que le diste palabra a un montón de cosas que veníamos capaz tratando en otros episodios o no sé, ¿viste? La veníamos trabajando ahí, pero fue tipo clarísimo los conceptos. Qué
No,
bien.
me alegro.
Y para seguir como charlando de esto, capaz volviendo un poco al principio, ¿no? Como también conectándolo con tu Instagram y capaz como con tu proyecto más personal, ¿no? Llevando todos estos conceptos hacia ese lado, ¿no? Como qué te hizo arrancar por este camino, o sea, vos contabas que te interesaba el tema de la psicología positiva y algunas cosas más, pero no sé, ¿tuviste algún hito, algo con lo que, no sé, arrancaste también con el proyecto de Instagram, tuvo que ver con la cuarentena, no sé?
En realidad no, el proyecto arranca ya hace 2 años atrás, si no me equivoco. El tema es que le empecé a poner pilas más, sí, más adelante. Arrancó con la idea de poder transmitir, hubo una frase que me impactó muchísimo a mí, una frase que escuché también creo que en un podcast de liderazgo. El concepto de liderazgo a mí me gusta muchísimo, lo relaciono mucho con lo que es el crecimiento personal. Y escuché una vuelta que... ¿Dónde están las cosas más valiosas? ¿Dónde están los tesoros más grandes de la humanidad? Decía un hombre que transmitía el liderazgo. Dice, en el cementerio. ¿Por qué en el cementerio? Porque en el cementerio están las historias que nunca se escribieron, las novelas que jamás se relataron, las películas que nunca se hicieron, los poemas que no se escribieron. Es como que muchas veces en nuestra vida nosotros nos pasamos nuestra vida guardándonos lo que tenemos para dar al mundo. Básicamente, no sé, a veces no sé por qué, o sea, desde mi pensamiento, por ahí tiene que ver con qué pensará el mundo de lo que yo tengo para decir. Dije, qué lindo sería poder volcar todo lo que yo pienso, todo lo que creo, lo que fui leyendo, para que no quede simplemente en mí, para que si a alguien le suma lo que yo sé, buenísimo. Y mi intención principal de pensar en positivo era y es el contagiar positividad, o sea, contagiar motivación. De hecho, había un momento que ponía, contagiemos motivación, compartamos motivación, que tiene que ver con esto, de generar motivación entre la gente, generar como prender esa mecha en las personas. Un día vengo una persona que está medio bajoneada y vea el video de un loco ahí en Instagram que dice, está bueno sonreír, ¿por qué está bueno sonreír? Porque te genera endorfinas, o sea, como darle un sustento científico. Lo que a mí me hubiese gustado recibir, lo transmito. Viene un poco de ahí a pensar en positivo.
¿Y tu Instagram, vos lo empezaste y tuviste algún hito puntual para empezar esto, para empezar el camino de la psicología, el coaching, la motivación, el liderazgo?
Es una buena pregunta. Tiene que ver, no sé, como que siempre tuve yo jugaba mucho con mi imaginación de chico. Mirá lo que te estoy contando. Yo jugaba mucho con mi imaginación de chico y conectaba mucho con la grandeza. No sé, me gustaba siempre hacer de héroe, de jefe, de soldado. Con el tiempo, todo esto lo fui desarrollando a través de lo que son libros de liderazgo. Eso. Hubo un momento de mi vida en el que yo no estaba muy contento y para volver a conectar pues volví a conectar de alguna manera con mi interior a través de los libros de liderazgo. Traigo un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que se lo recomiendo a cualquiera que quiera leer. Eso revivió un poco la mecha que tenía desde la infancia, y esta idea de liderar, el líder transmite también, el líder contagia. Entonces, dije, bueno, y además el líder se conoce. Desde este punto de vista yo dije, bueno, a ver, ¿cómo puedo conocerme? ¿Cómo puedo conocer a la persona a la que le voy a transmitir? Y ahí empezó a surgir la idea, che, ¿por qué no psicología? ¿Por qué no psicología? ¿Por qué no psicología? Si era básicamente entender el comportamiento humano, ¿viste? Y coaching, bueno, fue como una unión también que se fue hilvanando. Tipo, ¿cómo puedo? Mi interés máximo es ayudar, pero ayudar con certeza, ¿entendés? Como darte una mano, pero con certeza. Y si yo voy a crecer personalmente, también que sea con certeza, ¿no? No decir palabras por palabras, sino que tenga un sustento. Y de ahí un poco disparó.
¿Y siempre desde el presente hacia el futuro o volvés para el pasado?
Es una buena pregunta porque como psicólogo, a veces si vos vas por la escuela del psicoanálisis vas mucho para el pasado. A mí lo que es la carrera me ayudó a por ahí subsanar o entender algunas cuestiones del pasado. Más que nada entender, porque no existe una máquina del tiempo, vos no podés volver al pasado a solucionarlo, lo que vos podés es reinterpretar lo que a vos te pasó. Y es verlo desde hoy. Y tener siempre en cuenta que cuando vos traes un pensamiento, un recuerdo del pasado, un sentimiento del pasado, lo traes siendo quien sos hoy. Jamás va a ser lo mismo. Y eso es muy importante porque dentro de una combinación entre el coaching y la psicología, a mí me transmitió la idea de que soy yo quien elige cómo interpretar eso que me pasó. Entonces, conecto con el pasado, pero con la intención de hacer una mejor versión de mí hoy. No con una intención de tirarme para atrás.
Claro, no quedarte con la tristeza.
No, no. O el victimismo, ponele. O quedarme, qué fiaca lo que me hicieron, no lo puedo creer. Ahí yo siento que no me estoy haciendo responsable de conseguir las cosas que yo quiero. Inclusive una creencia limitante, una tendencia limitante podría ser el victimismo.
Clarísimo eso. ¿Y cómo se ve una persona, ¿no?, que vive como capaz desde este optimismo versus alguien que no? O sea, ¿cuáles son como los beneficios o también cómo lo podemos ver reflejado?
Bueno, hay un referente muy grande de eso que es Martin Seligman. Martin Seligman escribe un libro que se llama Aprenda Optimismo y otro libro también que se llama La auténtica felicidad. En esos dos habla mucho de sus estudios del optimismo. Él lo que descubre es que la persona, es que nosotros en nuestro haber, en nuestro ser, tenemos la capacidad de hacer determinadas cosas que enriquecen nuestras habilidades, por ejemplo, optimistas. La diferencia entre un optimista y un pesimista, las más notorias, son que el optimista tiende a pensar que lo que le pasa, las cosas malas que le pasan, son primero a corto plazo, o sea que no van a durar mucho, no son eternas. Después, tienden a culpar al ambiente, pero no en un sentido de lavarse las manos, sino en un sentido de como quedarse más tranquilo. ¿Te fue mal en un examen? Vos podés decir, si sos optimista, decís, bueno, fue este examen. Un pesimista por ahí dice, uy, me está yendo mal en la facultad. ¿Entendés? Te está yendo mal en la facultad, te fue mal solo en ese examen. O sea, viene por ese lado. Un pesimista te puede decir, ¿qué más? Como considera que no va a haber una solución. El optimista considera que siempre va a haber una solución. Y que no tiene que ver con él, es tipo, cuando vos decís, el optimista dice, bueno, nada, la facultad es difícil. El pesimista dice, soy malísimo en la facultad. El pesimista personaliza su deficiencia. El optimista no personaliza y en consecuencia no carga con eso. Y una cosa que es clave aclarar, el pesimista no es irrealista. El optimista. El optimista no es irrealista. Vieron que se suele creer que el optimista vive en una nube, no sé, como en la nube de Valencia o todo color de rosa, ¿viste?
Sí, que siempre está feliz, justo donde vive.
Claro, exacto. Bueno, eso no es optimismo. No tenés por qué estar siempre feliz para ser optimista. Simplemente es cómo interpretás vos la vida, cómo tomás vos la vida y cómo la encarás. Bien, como les decía, esto de tomarse algo malo al corto plazo, no al largo plazo, y así.
Y puede ser que esa visión que vos tengas, ¿no? O sea, si una persona es pesimista u optimista, tiene que ver como con alguna raíz psicológica o con algo de esto de, no sé, qué te pasó en la vida que te llevó a pensar o construir ese discurso en tu cabeza que ve el mundo así.
Sí, de hecho, tiene mucho que ver con quién es uno, o sea, tiene mucho que ver con las experiencias que vos tuviste, lo que viviste, qué observaste también, si vos creciste en un ambiente de mucho pesimismo, es muy probable que tiendas a ver las cosas desde un lado pesimista. En la herencia, o sea, la psicología positiva, que es la escuela de psicología que a mí me interesa, que tiene que ver con el desarrollo de la felicidad, dice que hay un estudio que dice que nosotros somos un 50% herencia genética en cuanto a la felicidad, 40% de la actitud que nosotros tomamos para buscar esa felicidad y ejercicio técnico que hacemos nosotros, y un 10% de las cosas que nos pasan afuera. Fíjate la implicancia, un 50% genético. O sea, no solo lo que nosotros mamamos, sino lo que nosotros también obtenemos tipo de nuestros padres, de las actitudes que ellos tuvieron, ya de sangre se transmite. Yo creo que la clave para eso es, creo que ustedes habían puesto en Instagram, es que no pase un día sin cuestionarte sobre las situaciones de la vida. Y creo que me parece clave ese pensamiento, está muy bueno eso, como cuestionate lo que sentís, cuestionate, y le sumaría algo que es cuestionate si te sirve para los resultados que querés hoy día, ¿sabes? Porque viene, nada, desde ese lado lo conecto.
Sí, porque hay que tener un poco de cuidado, a veces nos daña estar constantemente, ¿no? Pensando y repensando.
Es claro, en psicología ese término a veces se llama rumeo, que es rumiar, es como pensar, 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 sin sentido, es pensar sobre el pensamiento y repensar sobre el pensamiento. En la técnica, sí.
Y ya que está, entonces ponele que soy una persona que a mí me gusta cuestionarme, pero claramente hay que ponernos un límite. ¿Cómo hacemos en esas situaciones?
Hay un recurso muy bueno que está dentro de lo que es las técnicas de la psicología positiva, que es el mindfulness o conciencia plena, que tiene que ver con conectar con el momento. Por ejemplo, 10 minutos, 15 minutos de respirar, de conectar con lo que está pasando. La técnica más fácil es la conciencia de la respiración en el mindfulness. Son 10 minutos literal de estar atento a la inhalación y a la exhalación. ¿Qué pasa con esto? Empezás a estar consciente y presente. Y te das cuenta de la dificultad que tiene estar presente. Y lo más lindo del mindfulness es que al solo estar respirando, inhalando y exhalando, y al darte cuenta que van naciendo tus pensamientos y todo, pero vos volvés a la respiración, a la inhalación y a la exhalación, empezás a transitar por las cosas que te pasan en la vida. En vez de ponerle un título, en vez de aferrarte a eso, en vez de pensarlo, imaginarte, transitas nada más. Y la palabra linda del mindfulness es aceptar. Empezás a aceptar lo que pasa. ¿Entendés? Entonces, acepto que viene este pensamiento. Lo veo, lo observo, no lo juzgo, vuelvo a la respiración. Así, esa es una muy buena técnica del mindfulness. Como para no pensar tanto.
Está interesante. Pero en el momento, o sea, vos decís que lo hacemos en el momento que yo siento que los pensamientos van y vienen y no frenan.
Y ahí, o sea, ahí te puede servir, sí, frenar un poco, por ahí respirar, inhalar, exhalar, y fijarte de observar el pensamiento sin juicio, porque depende de qué haces vos con ese pensamiento. Pues el pensamiento va y viene y transita, bueno, pero si ese pensamiento te empieza a disgustar, empieza a ser de la experiencia de tu día a día una experiencia, vamos a llamarla triste, ponele, y ahí es donde tus pensamientos no te están acompañando, porque es la felicidad. Ahí sí es bueno aplicar por ahí una técnica.
¿Qué pasa con el miedo que tenemos como a cambiar, ¿no? O también como esta creencia, como limitante de, por ejemplo, yo soy así, yo no voy a cambiar, o capaz hay cosas que no queremos cambiar y sin embargo nos harían bien, digamos, igual son como limitantes para nosotros, pero nos duele mucho o nos cuesta mucho esfuerzo y no queremos salir de eso, ¿no? ¿Por qué te parece que es como tan difícil o hay cosas a las que nos aferramos y no queremos soltar?
Yo creo que tiene que ver con un ejemplo similar a que si yo les doy algo, o sea, si yo les mostrara algo, no sé, por ejemplo, les digo, pasando esta puerta van a entrar a un mundo que ustedes desconocen. Lo pongo bien en ese ejemplo. Pasando esta puerta van a entrar a un mundo donde ustedes desconocen, no saben absolutamente nada. ¿Están dispuestos a pasar esta puerta? Yo les abro la puerta como para que pasen. Lo único que tienen que hacer ustedes es dar un paso y avanzar hacia ese mundo que desconocen. Algo similar pasa con el cambio. Cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros elegimos realmente cambiar, tiene que ver con algo de nuestra esencia. Dejamos de ser quienes fuimos toda nuestra vida. Y cambiar da miedo, porque no, o sea, generalmente, y puede dar miedo porque te encontrás con algo que desconoces. Y digan ustedes, ¿qué opinan de lo desconocido? ¿Qué relación tienen con lo desconocido?
Y da mucho miedo.
Es exactamente eso. Entonces, obviamente,
Incertidumbre.
incertidumbre, y hay una relación, hay una palabra utilizada como algo negativo que es la ignorancia. ¿Viste cuando te dicen ignorante? ¿Cómo te sentís cuando te dicen ignorante? ¿Qué ignorante sos?
Mal.
Bueno, te sentís generalmente mal porque es tipo, claro, no, pero pará, yo desconozco, hay una mala relación con el desconocer. Y en el coaching mucho está la invitación a abrazar el desconocer, porque en el desconocimiento, en el lugar donde yo no sé, donde no conozco, pueden haber otras posibilidades que me ayuden a acercarme a ese resultado que yo digo hoy que tanto me importa. Y muchas veces ese desconocimiento tiene que ver con una nueva forma de ser.
Es como sacarle fruto, ¿no?
¿En qué sentido?
Sacarle fruto a lo desconocido, a lo que tenés miedo para sacar algo bueno, sacar un
Claro,
provecho.
sí, sacarle a mí, claro, exactamente, amigarte con lo desconocido. Ese mundo, que esa puerta que se abre y donde las invitaba a ustedes a pasar, puede ser un mundo donde ustedes tengan muchas más acciones disponibles para acercarse a sus resultados. Cualquiera sea este, ¿no?
Y de esta manera también nos genera crecimiento personal. O sea que todo lo desconocido trae algo bueno, vos decís.
Todo lo desconocido trae algo bueno siempre que te acerque a tu resultado. Siempre que te acerque al resultado que vos querés lograr. ¿Entendés? O sea, no sé, vos querés entender todo sobre matemática, pero te da miedo abrir un libro de aritmética. Bueno, el libro ese de aritmética puede ser llamado ahora lo desconocido. Si vos abrís ese libro de aritmética, te va a acercar más a tu resultado a saber mucho de matemática. Lo pongo en un ejemplo bien sencillo, ¿no? Pero pueden ser ejemplos como más profundos. Pero en ese sentido, a veces lo desconocido, si te acerca a tu resultado, sí, suma.
¿Cómo es el estado como de la sociedad hoy en día con respecto a todos estos temas?
Esa es una muy buena pregunta. Para mí le falta mucho optimismo a la sociedad en la que estamos. Siento que es una sociedad, sin entrar en tema de política o demás, me parece que es una sociedad que se rige mucho por la competencia, por quién es mejor, quién no. Me parece que es una sociedad también que se mueve mucho por el victimismo. No puedo creer lo que me hicieron, no puedo creer lo que me pasó. Siento que es una sociedad que no se hace cargo de lo que quiere lograr. Hablo por ahí de los poderes que tenemos nosotros, o nosotros como ciudadanos, digamos, no nos hacemos muchas veces cargo de lo que nosotros queremos lograr. Porque, ¿qué pasa? Hay decisiones que se tienen que tomar para conseguir los resultados que nosotros decimos que queremos conseguir. Y si nosotros no estamos dispuestos a encarar esas decisiones, porque esto, de nuevo, el camino hacia nuestro resultado, no hay ningún libro escrito sobre eso. El camino hacia lo que nosotros queremos no es un camino fácil. O sea, cualquier persona que esté escuchando este podcast y quiera lograr un resultado y no está dispuesto a hacer cosas difíciles, listo, chao, que ponga pausa acá. Porque el camino a lograr el resultado, el camino a lograr el objetivo es difícil. Y yo creo que somos una sociedad que está mucho en la postura cómoda. La postura, bueno, estamos así. Argentina siempre va a hacer esto, siempre nos pasa lo mismo. Muchos, mismo los poderes, echan la culpa al otro en vez de hacerse cargo de lo que tienen que hacer, cualquiera de los dos. Yo soy apolista, o sea, apolítico en ese sentido, bueno, no voy por ninguno de los dos, pero digo, y se observan ese victimismo.
Y Facu, trayendo todo esto a la mesa, ¿cómo podemos arrancar a tener una vida más positiva? O sea, ¿qué podemos hacer para poder enfrentarnos con todo esto y verlo desde otro lugar?
Bueno, hay un millón de ejercicios. En mi Instagram yo subí nueve, hay nueve videos que subí seguidos en posteos que tienen que ver con técnicas para conectar con la vida positiva. Está el agradecer primero, o sea, antes de irte a dormir, tratar de agradecer las cosas que te pasaron durante el día. Eso no solo te ayuda a conectar con el autoestima, con el estima que tenés vos, sino que también con apreciar las cosas que tenés en el día a día. Está también el reconocer tus logros, que tiene que ver con eso también, tiene que ver con el autoestima, con reconocer lo que vos, las capacidades que vos tenés. Un montón de ejercicios. Está bueno lo del mindfulness también, para poder aceptar y conectar con lo que está pasando. Tenés de todo. Yo recomiendo una aplicación que se llama Ser Feliz, una aplicación que está en el celular, que está buenísimo porque tiene un montón de técnicas de la psicología positiva. Se llama Reto de 30 días de ser feliz, una cosa así. La recomendé también en el Instagram, pero eso se recomienda a todos porque tiene un montón de ejercicios. Pero empezar con escribir tres cosas que agradeces o tres cosas que lograste todas las noches, eso está comprobado científicamente que ya hace la diferencia. Un mes, 2 meses de hacer esto, ya empezás a saber los efectos.
Buenísimo todo esto que contás, Facu. Y para cerrar, ¿algún mensaje que vos quieras dejar a los que nos escuchan?
Sí, el mensaje sería que la felicidad no es algo que no se consigue por instantes, no es un momento espectacular de la vida. Hay una frase que dice, esos momentos que te quedas sin aliento. En realidad la felicidad también se persigue. Nosotros tenemos los recursos, tenemos en nuestro cerebro la capacidad de liberar endorfinas ya simplemente comiendo un chocolate. O sea, la felicidad vos la podés buscar. Hay una responsabilidad que tenemos nosotros en ser felices. Y eso también es salir un poco del victimismo. Entonces, si nosotros queremos ser felices, si nosotros queremos buscar el optimismo, los recursos están. El hecho es nada, salir a la cancha, salir a buscar esos resultados. De nuevo, el camino muchas veces es difícil, se hace cuesta arriba. Pero bueno, sí es importante para nosotros a combatir esas tendencias, esas creencias y salir a buscar lo que queremos.
Facu, nos encantó esta charla. La verdad que fuiste muy claro. Lo entendimos a la perfección. Creo que las dos nos
Gracias.
quedamos como boquiabiertas desde tu primera respuesta. La verdad que estuvo bueno empezar a romper con ciertas creencias, esto de que las personas positivas no tienen que estar siempre felices, o del cambio también, de generar un cambio en uno, esto de yo soy así, no voy a cambiar. Digo, está bueno ir pensándolos y irnos como, no sé si a dormir, pero dedicarnos un ratito a ver si realmente es así o qué otra creencia podemos tomar del positivismo y demás. Les re recomendamos que lo sigan en Instagram, porque está muy bueno, porque él no terminó contando todos los desafíos, pero la verdad subió un montón de videítos con distintos desafíos que, como él dice, se van generando hábitos y vamos cambiando nuestra forma de ser y de llevar nuestra vida, ¿no? Así que estamos muy contentas de haberte tenido acá en el podcast, de verdad.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Unas genias. La verdad me gustó mucho.
Ya saben que nos encuentran en Instagram como arroba estoy despertando. Gracias a todos por escucharnos, gracias a Facu por estar acá y ahora qué nos toca de ti.
Ahora te toca a vos empezar a romper creencias. Gracias por empezar este camino con nosotras y hasta la próxima.